Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Hola, muy buenos días a todos y todas y bienvenidos nuevamente a ABC Latino, la revista al aire, transmitiendo desde 91.3 FM WBKR aquí en Poughkeepsie, Nueva York. Para todos ustedes, como siempre, aquí Mafi Malaver.
Muy buenos días, yo soy Enrique Roblonsky y aquí estamos en abril, el mes de la Tierra. Y hoy tenemos un programa muy, pero muy, muy interesante. Vamos a estar hablando sobre lo que representa el mes de la Tierra. Vamos a estar hablando sobre Mundo Nómada. Es la segunda semana del mes de abril, así que vamos a estar en Mundo Nómada. Y también vamos a estar hablando de literatura latinoamericana, porque tenemos con nosotros a Rosario Lara, que va a estar hablándonos, y tenemos a invitados especiales. Pero Mafi, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro segmento de inmigración, las últimas noticias sobre inmigración?
Así es, tenemos con nosotros aquí a Andrés Rodríguez. Él es asistente para legar en Caridades Católicas y hace parte del network que estamos nosotros formando aquí en ABC Latino, todas las semanas trayendo información sobre inmigración. También es estudiante de Derecho en Venezuela y bueno, nos trae toda la información precisamente sobre las leyes y los cambios que han habido con el TPS en Venezuela. Buenos días, Andrés, y bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días tengan todos. También soy estudiante de Justicia Penal Internacional acá en la ciudad de Nueva York. Y vamos a hablar un poco el día de hoy de inmigración basados en el TPS. ¿Cuál es el verdadero impacto social que tiene la aprobación de un TPS para los venezolanos? Como por ejemplo ha sucedido acá en Estados Unidos y sucedió en Colombia. Lo primero que debemos decir es que el TPS es un, ofrece, otorgan a ciertas nacionalidades debido a situaciones extraordinarias que sus países están viviendo. Sin embargo, curiosamente, los principales del TPS o de alivio migratorio a nivel internacional, como son asilo y refugio. Una persona puede aplicar por asilo si está siendo perseguida por su gobierno o por un grupo que no puede controlar el gobierno, o si su país ofrece condiciones donde no puede ofrecerle métodos de supervivencia a su población, esta persona puede también ser refugiado. La gran diferencia entre un TPS, y entramos en materia, con un asilo o un refugio, es que un TPS no te ofrece un estatus legal a futuro de ser residente o hacerte residente del país para después hacerte ciudadano. Cuando tú aplicas por un asilo y te lo aprueban o te reconocen como refugiado, al cabo de un cierto tiempo tú puedes obtener la ciudadanía del país. En el TPS no aplica de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de los venezolanos o de otras nacionalidades a las que se les ha otorgado el TPS, esto se les reconoce pues porque en sus países de origen están atravesando condiciones extremas o extraordinarias que impiden una vida plena o una calidad de vida armónica para que ellos puedan mantenerse en esos países. Acorde a la regulación de USCIS del Departamento de Homeland Security de acá, de Estados Unidos, los criterios para otorgar un TPS son que en ese país ocurra un conflicto armado o que esté en un conflicto armado tal como una guerra civil, que ocurra un desastre natural, como por ejemplo un terremoto o un huracán o una epidemia, o u otras condiciones extraordinarias de carácter temporal. Si vemos estas características y analizamos en este caso la situación de los venezolanos, pareciera que ninguna de esas tres van acordes a lo que están pasando, salvo lo de que hay una epidemia, una pandemia a nivel mundial, que es lo que estamos viviendo hoy. Pero ¿qué es lo que sucede? El TPS también puede ser extensivo porque depende del poder ejecutivo de ese país, en este caso la presidencia de un país, en otorgar este beneficio migratorio. En el caso de los venezolanos, Es bastante particular porque Venezuela está atravesando una situación política, social y económicamente bastante grave, lo que ha originado una migración masiva de venezolanos en busca de la supervivencia. Han migrado para los países vecinos y también han migrado para Estados Unidos. La comunidad internacional tardó y considero como estudiante y como trabajador en materia migratoria que la comunidad internacional ha tardado en reconocer el estatus que deberían tener los venezolanos. Como en el caso de refugio, se considera que los venezolanos ahora mismo son refugiados por las condiciones que está atravesando la nación, que es en este caso Venezuela. Ahora mismo el impacto social que tiene el TPS es favorable para la comunidad, porque tú estás reconociendo y dándole un estatus a personas que sencillamente migran a los países y no se pueden legalizar, porque los métodos para legalizarse principales son refugio, asilo, para tener una residencia, si te reconocen o si tú lo aprueban, o que te cases tal vez con un nacional o con un residente de ese país, o también que te patrocinen con una visa de trabajo, lo cual es bastante complicado para un individuo lograr acceder a eso. Las cifras de aprobación de asilo son es muy difícil que te aprueben un asilo, que te reconozcan como refugiado también es complicado, que te patrocinen en un empleo para que te den una residencia es también complicado, y casarse representa un riesgo incluso cuando es por amor. Entonces, básicamente, este es un análisis de qué representaría un TPS. La comunidad venezolana está siendo beneficiada al 100% porque puede estar legal en el país, aparece en los registros y no tiene riesgo de deportación, que es lo que implica también un TPS. Abro el debate para preguntas.
Andrés, una pregunta. ¿Tú tienes idea de cuántos venezolanos están en este momento en los Estados Unidos aproximadamente?
Sí, aproximadamente según un censo que se hizo a nivel internacional en el año 2018, 2018-2019, si no me equivoco, habían aproximadamente alrededor de 352 mil venezolanos viviendo en Estados Unidos, donde la mayor población estaba concentrada en Florida. También hay una comunidad venezolana en Texas y otra en Nueva York que está creciendo. También puedo acotar que el país que tiene ahora mismo más venezolanos es Colombia, que es el país que está recibiendo por ser país vecino. Tienes algo así, si no me equivoco, como 4 o 5 millones de venezolanos en un periodo de 5 años que ha aumentado esa cifra, que es algo increíble que puede afectar la economía de un país, tantas personas en tan poco tiempo. Y Perú también tiene algo así como 1.700.000. Argentina, si no me equivoco, tiene 300.000 o 400.000 y Chile 300.000.
Andrés, una persona que esté aquí en Estados Unidos sin un estado, en un estatus legal definido, indocumentado, ¿puede aplicar al TPS?
Eso es una muy buena pregunta y gracias por hacerla, porque es una de las ventajas o de la esencia básica del TPS. Cuando la administración en curso aprueba un TPS para una nacionalidad, eso sucede bajo ciertas condiciones. Y uno de los beneficios del TPS es que tú puedes aplicar por el TPS simplemente con ser residente o nacional, es decir, ciudadano de esa nacionalidad o sociedad específica. Entonces, si no tienes estatus legal, pero has vivido en ese país, entre la fecha que aprueban el TPS, tú puedes aplicar por el TPS. Si tienes incluso años viviendo de forma sin estatus legal, tú puedes aplicar por el TPS.
Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Muy buena explicación para todos. Y déjanos un número de teléfono donde los que nos escuchan puedan llamar si tienen más preguntas.
¿Cómo no? El número de teléfono que les voy a comentar a continuación es el siguiente. Y es 332-215-5106. Ustedes pueden llamar. Este es el número de Caridades Católicas, la organización en la que estoy relacionado y con la que trabajo. Toda la ayuda que se ofrece es de forma gratuita, consultas, a veces representaciones legales ante la Corte de Migración, TPS, permiso de trabajo. Pueden preguntar por Andrés. Y en español y en inglés también. Y si esta persona no habla un idioma, pasa en el caso de la nacionalidad haitiana, que ellos hablan un poco español, un poco francés y creol, pero entienden, se ubica un traductor para ayudarlos.
Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Vamos a repetir el número, es 332-2155-106 en Caridades Católicas, y pueden preguntar por Andrés si quieren información específica sobre el TPS en Venezuela.
Es correcto, gracias. Y ese es el número, muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Bueno, y seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Recuerden que estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube como ABC Latino. Una sola palabra. También pueden visitarnos en nuestra página web www.abclatino.net. Y recuerden que en la librería virtual ya tenemos la revista del mes de abril, que está dedicada totalmente a esta celebración del mes de la Tierra. Y seguimos acá con nuestro programa. Vamos ahora con la editorial. Adelante, Enrique.
Gracias, Mafi, y hola, mi gente, donde quiera que la vida nos encuentre en el día de hoy. Hace tan solo 2 días atrás se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, de nuestra querida Pachamama, con actos alrededor del mundo entero. Y hoy, 2 días después, yo me pregunto, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en nosotros? Sí, en mí y en ti. ¿Hasta cuándo la indiferencia? Pregunto esto porque si hay algo tan notable y esta característica tan particular de lo que es el ser humano hoy en día, es la indiferencia a lo ajeno. ¿Hasta cuándo la indiferencia? La respuesta se hace obvia día a día y parecería ser que hasta que la destrucción del ecosistema en el que vivimos no nos toque personalmente, nada va a cambiar. Fíjense qué curioso, en el mundo entero, si había algo que realmente podía hacernos un poco más sensibles al dolor ajeno, a lo que pasa a nuestro alrededor, eso ha sido precisamente esta pandemia que estamos todos viviendo, el mundo entero, hace más de un año ya. Y sin embargo, día a día vemos esta misma indiferencia a nuestro alrededor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Necesitamos que las cosas nos golpeen personalmente para reaccionar, para darnos cuenta de la gravedad en la que vivimos? La gravedad en la que se encuentra nuestro ecosistema, nuestra casa, la única casa que tenemos, nuestra tierra, nuestra Pachamama. Me temo que si esperamos indiferentes a que nos pase a nosotros, quizás sea ya demasiado tarde. Y quisiera terminar con una reflexión sobre la indiferencia humana en un contexto muy diferente, pero también muy brutal, del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, uno de los más influyentes del siglo XX, quien escribió lo siguiente. Escúchenlo. Primero, se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Los dejo ahora con Canción de la Tierra de Michael Jackson, cantado en castellano.
Bueno, creo que estamos teniendo inconvenientes con la música. Bueno, muchísimas gracias, Rob. Seguimos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Linda reflexión, y creo que esa es una reflexión que le da paso a nuestro segmento de Mundo Nómada este mes aquí en ABC Latino, la revista al aire. Si van a www.abclatino.net, en la página 10 y 11 de la revista de este mes van a encontrar este artículo con un video bastante interesante y una reflexión que se ata un poco a lo que Rob ya estaba hablando. Dice, cuando la belleza natural choca con la indiferencia humana, tanto lo natural como lo humano sufren un daño irreparable. ¿Hasta cuándo? Y bueno, le damos paso a este segmento.
Así es, Mafi. Fíjate que hace tan solo unos meses atrás, en plena pandemia, tuvimos la ocasión de recorrer la región de Chiapas, en México, y visitar un parque nacional que es hermoso y tendría que ser hermoso. Y sin embargo, es un reflejo y un recordatorio del daño que estamos causando al ecosistema planetario. No es solamente en esta región, lo vemos en toda América Latina, lo vemos en Estados Unidos, pero nuestra hermosa Latinoamérica se ve en cada uno de los países y es la acumulación constante de basura, la acumulación constante de desperdicios que van arruinando nuestros parques naturales. En esta edición de Mundo Nómada, en la revista del mes de abril, en la página 10 y 11, tenemos un vídeo de nuestro viaje y nuestro recorrido por el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Es un parque nacional que fue instalado como parque nacional en Chiapas en el año 1980. Sin embargo, en esa belleza natural van a poder ver el vídeo que tuvimos ocasión de filmar y van a encontrarse con un río, el río Grijalva, que recorre este cañón tan impresionante, tan hermoso, con aves exóticas, con encuentros muy cercanos con cocodrilos que nos miraban pasar y que se venían hacia nosotros. Y sin embargo, hay un momento donde el vídeo pasa de lo hermoso a lo bochornoso, porque en una de esas, vamos navegando por el río y en un recodo del río nos encontramos con un mar de plásticos y desperdicios, a tal punto que la lancha a motor en la que nosotros nos deslizábamos tiene que aminorar y ir a un paso, yo diría, incluso más lento de lo que uno puede caminar, súper lentamente, porque las hélices se entremezclan con esos desperdicios de plástico. Y es algo que habla también de esa indiferencia a la que nos referíamos en este mes de la Tierra, y nos tocó ahí mismo. Y yo miraba a quienes estaban con nosotros en la lancha y eran unas caras de desazón, pero al mismo tiempo de una indiferencia total. Cuando quise averiguar un poco más sobre qué es lo que ocurría y los esfuerzos que se hacían por limpiar ese río tan hermoso, me dijeron que la cantidad de desperdicios que eran arrojados a ese río era 5 veces más grande que lo que los municipios locales alcanzaban a limpiar por mes. Página 10 y 11 de ABC Latino, la revista. Ahí lo van a poder encontrar, ahí van a poder tener toda esta información y van a ver cómo convive la belleza natural con la indiferencia y la destrucción de nuestro ecosistema. Están ahí, lado a lado. Los invito a que vean esa nota, Mafi, a todos que vayan a la revista, la pueden encontrar en www.abclatino.net. Vayan a la sección de multimedia y ahí van a poder ver esta nota de Mundo Nómada, que vuelvo a repetir, no es solamente de esta región, sino que se repite en las costas del Océano Atlántico, en Perú, en las villas y pueblos, en Bolivia, en Ecuador, en todas partes. ¿Hasta cuándo esta indiferencia?
Bueno, y con eso terminamos nuestro segmento de Mundo Nómada. Muchísimas gracias, Rob. Y se nos acaba de unir aquí a ABC Latino, la revista Al Aire, otro de nuestros invitados. Estamos con, no sé, Sebastián, ¿estás ahí? Sí. Estamos con Sebastián Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, Mafi. Buenos días, Robert. Estoy aquí con Emanuel, estamos. Saludos.
Hola, Emanuel. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Bueno. Ustedes que nos están siguiendo al aire recordarán que en diciembre del 2020 tuvimos una serie de talleres de educación financiera que fueron dictados por Sebastián, quien tiene un instituto para enseñarle a nuestra comunidad, a nuestra gente, cómo avanzar económicamente, cómo avanzar en sus finanzas. Pero hace una semana atrás, Sebastián tuvo un nuevo taller que era Lecciones de Dinero para Niños. Y nos llamó la atención y quisimos invitarlo a Emanuel que nos cuente un poco cómo él vivió, porque él fue parte de ese taller Lecciones de Dinero para Niños. Emanuel, ¿qué te pareció ese taller?
Emanuel.
Hola.
Hola, Emanuel. Cuéntanos, Sebastián, ¿cómo fue ese taller? ¿Cómo surgió esa idea para un taller de educación de dinero para niños?
Surgió porque con Emanuel, como mi esposa y yo trabajamos en el área de finanzas, él siempre mira, ve lo que nosotros hacemos y siempre sale, viene con sus ideas y se pone a hablar con nosotros sobre las finanzas. Entonces, obviamente le vamos enseñando a él y por los últimos 5 años también hemos facilitado talleres en escuelas, pero una de las cosas que hemos visto es que cuando solamente se le enseña a los niños, por ejemplo, después ellos iban a la casa y a veces los padres no entendían los conceptos que los niños les estaban enseñando, entonces vemos que son cosas que no lo llegan a aplicar. Entonces, el taller se trata de enseñarle a los padres cómo enseñarle a los niños y dentro de ahí, Emanuel facilita una parte del taller que es enseñarle lo que le llama, ¿cómo se llama lo que enseñamos?
Las cuatro funciones del dinero.
Las cuatro funciones del dinero. Entonces, eso es algo que él le enseña a los niños. Y en la otra parte que estamos trabajando es algo en inversiones.
Muy bien, muy interesante, Sebastián. Emanuel, ¿te gustó estar en ese taller?
Sí.
Y tú hablaste de las cuatro funciones del dinero.
Sí.
Muy bien. ¿Y te gustaría que de tu papi dé otra vez este taller y quizá en el futuro hacerlo con nosotros?
Sí.
Sebastián, tenemos acá un compromiso serio para el futuro. Pero realmente felicitaciones por este taller porque me parece muy, muy importante, muy interesante. La educación financiera tiene que comenzar cuando somos todavía jóvenes y si puede comenzar cuando somos niños, es mucho mejor porque tenemos la vida por delante. Así que te felicito a ti también, Emanuel, y quizás podamos hacer algo para esta región en un futuro no muy lejano. ¿Qué te parece, Mafi?
Sí, me parece muy bien. De pronto, Sebastián, si puedes dar la información donde las personas que nos estén escuchando quieran más información sobre tus proyectos y si en algún momento sale otro de estos talleres, donde pueden encontrar ellos toda la información.
Perfecto, sí. Bueno, Emanuel quiere compartir bien rapidito las cuatro funciones del dinero.
Sí.
A ver.
Una, ahorrar. Dos, pagar, gastar. Tres, invertir. Dos, compartir.
Excelente.
Muy bien. Buenísimo. Entonces tenemos ahorrar, pagar, gastar, invertir y compartir. Buenísimo. Muchas gracias.
Muy lindo.
Sí, bueno, se pueden conectar con nosotros en nuestro website prosperityleaders.net. Tenemos muchos talleres, tenemos un equipo de 25 asesores financieros y lo que hacemos principalmente es que colaboramos con organizaciones comunitarias donde traemos diferentes asesores financieros para que puedan compartir todos estos talleres. Y es de una manera gratuita, Robert y Muffin. Mafi, porque yo sé que obviamente algunas compañías, nosotros tenemos nuestra compañía, pero vemos la necesidad también de poder colaborar con otra organización en la comunidad. Son prosperityleaders.net o se pueden comunicar directamente conmigo al teléfono 347-566-1099.
Muy bien, Sebastián.
Sebastián.
Y hacen lo que Emanuel nos acaba de decir en el punto 4 del dinero, que es compartir. Así que te agradezco y vamos a estar en contacto. Gracias por Excelente. Estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Chao.
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 Bueno, y con esta conversación continuamos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Y ahora nos vamos con nuestro segmento de literatura, ¿verdad, Rob?
Así es. Y tenemos con nosotros a Rosario Lara, que va a estar hablando con un escritor mexicano, Jorge López Landó, del estado de Chihuahua, que nos está hablando hoy en día desde Ciudad de Juárez. ¿Verdad, Rosario? Bienvenidos los dos a nuestro programa.
¿Qué tal? Buenos días, Rob, Mafi, y agradecerle a Jorge que haya aceptado nuestra invitación para entrevistarlo durante en el programa. Y pues es un honor para nosotros tener a Jorge, poder platicar sobre su obra. Y quisiera entrar nada más con una brevísima semblanza sobre Jorge, como dijiste, Rob. Él es escritor del área de Ciudad Juárez, que es frontera con El Paso, Texas, y es la frontera más movida, vamos a decir, donde hay más tráfico, paso de un país hacia el otro, o sea, de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Es una frontera muy, muy especial que cuando yo era joven, pues era un lugar tranquilo, El Paso, Ciudad Juárez. Y a partir del 2006, con la guerra que lanzó el expresidente Calderón en contra del crimen organizado, pues se volvió una de las zonas más peligrosas, no solamente de México, sino del mundo. Y a partir, y la literatura fue reflejando este cambio social, este cambio social, político, económico que se dio en la ciudad. De ser una ciudad pacífica, tranquila, pasó a ser una ciudad sumamente peligrosa. Y pues Jorge viene de esa área y, como les decía, es una región muy, muy especial. Jorge tiene algunas publicaciones, tiene poemarios de, voy a mencionar algunos títulos de Mónica o El Revólver, Mónica, Mónica odia el Bossa Nova, tiene también Mónica abre El Rompecabezas de Fuego y... Tiene un libro de cuentos que es coautor de este libro de cuentos junto con Mario A. Alcalá, que se llama Lupus. Y ahora vamos a comentar un poco sobre la obra de Jorge. Y tiene también otra que se llama Plaquete, el día que Art Blackie murió. Y nada más, para iniciar la entrevista me gustaría... Jorge, que nos expliques un poco a mí y al público qué es esto de un plaquete,
Buenos días, Rob, Mafi, Rosario. Gracias por el foro, gracias por el espacio, por la invitación. Antes que nada, quiero aclarar que Rosario está totalmente equivocada. El honor es mío. Muchísimas gracias por abrir este puente entre los hermanos latinoamericanos, que quizá hoy más que nunca debemos estar unidos. Y bien, perdón, me preguntaba Rosario sobre lo que es una plaquette. Una plaquette es, contrario a un libro, cuya principal característica es que tenga lomo, que es esta parte de aquí de los libros, cuando están así gorditos, una plaquette, como esta, no tiene lomo. Es más delgado, es un cuadernillo, básicamente. Y eso es una plaquette. Vaya, una especie de libro, pero con menor contenido, más delgado. Usualmente va grapado, porque es algo más, pues, artesanal, quizá, por designarlo de alguna manera. Y esa es la principal diferencia entre una plaquette y un libro. Que el libro tiene lomo, así se le llama esa parte de la obra, y la plaquette, pues no. Entonces, eso nos dice que, pues, es una obra más corta, ¿no? Esa es la diferencia entre el libro y la plaquette.
Muy bien, Jorge. Ahora sí, entremos de lleno a tu libro de cuentos titulado Lupus. Y estuve leyendo, bueno, leí los cuentos, es una colección de cuentos esta obra. Y lo que me llama la atención es la combinación de varios elementos. Por un lado, la sorpresa, la violencia y la parte lúdica, la parte de juego de la literatura. Y me gustaría centrarme en dos cuentos. El primero, que es El Juego, y otro, La Invitación. Y en el primero es un niño que hace una broma a un sacerdote y el sacerdote termina muerto. Y el siguiente, que me pareció muy interesante, es el de la invitación, es el de la invitación, ¿verdad? Donde dos jóvenes planean un asesinato de una mujer, pero todo como influidos por las redes sociales, por los medios de comunicación, por el ambiente de violencia que se vive en la ciudad, en Ciudad Juárez, y terminan asesinando, son una joven, un joven. Se juntan, se desconocen, se conocen en las redes, se juntan, planean en el...
Ah, ok. Ese no es La Invitación. Ese es el Doctrina para Mártires Ingenuos.
Ah, ok. Perdón.
Se llama ese, sí.
Entonces, sí. El muchacho planea el asesinato, conoce a la chica por las redes sociales y él asesina a una empleada de un comercio y ella termina asesinando al muchacho. Y después se va tranquilamente a su casa. Es una joven aparentemente normal, hija de familia, obediente, estudiosa. Entonces me gustaría, Jorge, ¿cómo es que se da esta mezcla? Y otra parte muy interesante del texto es que los personajes empiezan a hablar sobre la obra de Jorge. Hacen algunos comentarios sobre la obra de Jorge y eso me pareció sumamente interesante, la mezcla de la ficción y la mezcla de la realidad, es decir, la mezcla de los personajes con el autor real, que en este caso es Jorge, y cómo todo empieza en un juego y termina de manera catastrófica, es decir, todos los cuentos terminan así. Entonces, ¿cómo ves tú esa relación, Jorge, y de qué manera te ha influido el ambiente de Ciudad Juárez, entrelazamiento entre el juego, la parte lúdica de la literatura, la mezcla de la realidad con la ficción y la violencia? Y que en tus cuentos es una violencia que se presenta de una manera hasta ingenua, en el sentido de que los personajes actúan como si no tuvieran remordimientos, como si fueran seres primigenios, que la violencia les viene naturalmente, sin ninguna conciencia de lo que están haciendo.
Bueno, de entrada debo confesar que en este libro la mitad de los textos tiene 10 cuentos. 5 son de Mario Alcalá, mi compañero, y 5 son míos. El primero, el del sacerdote, ese es de Mario. Pero el de Doctrina para Mártires Ingenuos, el de los jóvenes que asesinan a la empleada del comercio, ese sí es mío. Sin embargo, también puedo decir que inicialmente planeamos juntos esta obra a manera de juego y de reto entre nosotros para divertirnos. Siempre he tenido yo la premisa de que escribo lo que me gustaría leer y que no he encontrado. Entonces yo creo que basándonos en esa premisa y siendo los dos también muy, muy ávidos seguidores de programas televisivos como Twilight Zone o Tales from the Crypt, aquí en México La Hora Marcada, traemos esa formación, ¿no? Digo, vivimos en frontera y estamos empapadísimos de la cultura estadounidense y estamos... pues en esa búsqueda, ¿no? Nos gusta mucho el terror a los dos, nos gusta mucho la ciencia ficción a los dos. Entonces, por eso quisimos hacer este libro. Usualmente yo hago versos, pero aquí con este tipo de narrativa me abrió un camino que yo no sabía que existía. Y me divierte muchísimo. ¿Cómo llegamos a esto? Yo creo que la violencia que azotó a Ciudad, bueno, lamentablemente sigue azotando a mi país, México, en particular a Ciudad Juárez, pues no somos ajena a ella, ¿no? Lamentablemente todos conocemos a alguien a quien le pegó muy de cerca la violencia. En mi caso personal, mi padre fue despojado de su vehículo a punta de pistola, ¿no? Entonces, pues la violencia lamentablemente la vimos muy de cerca todos aquí en Juárez. Y quisimos hacer algo, quizá inconscientemente salió, algo vinculado, ¿no? Que de alguna manera reflejara nuestro estado de ánimo en ese momento, disfrazado de historias, disfrazado de cuentos. Pues salió, ahora bien... Una condición que teníamos para estos cuentos, ahí me apagaron la luz. Una condición que teníamos Mario y yo para este libro de cuentos era que ninguno tuviera final feliz. Porque no nos gustan, gracias. No nos gustan los finales felices, porque pues la vida no es así, lamentablemente la vida no es de finales felices, es de finales a los que nos toca y nos aguantamos, ¿no? Nos tocó eso y ya ni modo. Entonces esa condición pusimos y también que tuvieran un giro inesperado los cuentos. Creo que lo logramos. Cabe mencionar que este librito tiene ya fácil unos 10 años, ¿eh? No es nuevo, fue mi segundo libro, pero sí quizá ha sido el que más me ha divertido hacer. Perdón, adelante.
No, por favor, continúa.
Y este texto de Doctrina para Mártires o Ingenuos, me tardé 2 meses en hacerlo. Ese donde intervengo yo en una sala de chat, donde esos dos personajes que al final de cuentas son asesinos, se encuentran y hablan sobre mi obra. Le dije, vamos a meterlo, se me hizo chusco, ¿no? Y al final de cuentas esto obedece a una realidad aquí en Juárez en la que adolescentes de entre 12 y 16 años han sido capturados por la policía después de haber asesinado a alguien por 1,000 pesos, que son $50. Un grupo delictivo contrata a estos menores, les paga $50 y les dice, oye, por favor, ve y asesina a tal o cual persona. Y ellos van y lo malasean y lo matan y ya les dan sus $50 y son felices, ¿no? Muchos casos de esos se han suscitado aquí en Ciudad Juárez. Entonces dije, voy a poner adolescentes que sean asesinos. Ahora, el personaje principal de este cuento en particular no es ninguno de ellos dos, es el video Snuff, porque ellos se juntan para hacer un video Snuff. Y es ahí donde yo me echo un clavado a toda esta literatura con estos tintes violentos y retrato una realidad que no me parece tan descabellada ahora con las redes sociales y tal, ¿no? Pero sí, esa es la premisa de todo el libro, que sean cuentos sin final feliz y que tengan un giro inesperado.
Jorge, discúlpame, Jorge, quería preguntarte, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero antes quiero recordarte algo que tú dijiste y que fue publicado en una entrevista, creo que fue para el Diario de Juárez, y a mí me llegó mucho cuando lo leí porque habla del proceso creativo del escritor, el proceso creativo del artista. Y de eso quería que me hablaras un poco después de la pausa, pero vamos a leer lo que salió en esa entrevista. Hubo textos, decías tú, que fueron escritos en el avión, volando a miles de pies de altura. Hubo otros que fueron escritos en el baño, en el centro laboral, en el semáforo. Era fotografiar el momento. Y agregaste, yo siempre he dicho que el verso, la poesía, son polaroids de estados de ánimo. Así es. Entonces, dejamos a los oyentes con esto que tú has dicho y vamos con un corte musical.
Rob, tienes tu micrófono desconectado nuevamente. No te escuchamos. Bueno, creo. ¿Tú, Jorge, sabes la canción que...
El título del tema no, pero sé que es Art Blakey and the Jazz Messengers y es una joya.
Bueno, parece que ya la estamos escuchando. Thank you.
Art Blakely en batería con los Jazz Messengers. Y volvemos aquí con nuestro invitado Jorge López Landó. Y habíamos hablado de esa frase que a mí me había llamado la atención sobre el proceso creativo en el que tú te inspiras.
Antes de cuando termines, ¿nos podrías, por favor, porque se nos acaba el tiempo, dejar tus redes sociales donde la gente puede conseguir tu obra para que la pueda leer? O sea, ese tipo de informaciones.
Ahora claro, sí. Si gustas, te la puedo ofrecer de ahorita.
Ah, ok.
No hay problema. Yo estoy en redes sociales, estoy en Facebook con mi nombre, Jorge López Landó. No tengo nada que ocultar, así que utilizo mi nombre sin problemas. Y estoy en Twitter como @JorgePetnik. Así estoy en Twitter, nada más esas dos manejo.
¿Y la obra dónde puede el público, en caso de que se interese leerla, dónde la puede conseguir?
Pueden mandarme un mensajito, yo con gusto se las puedo hacer llegar en formato digital, o en su defecto pueden igual también mandarme un mensajito, los contacto con mi editorial, porque trabajo con 3 editoriales, una que está en Barcelona, otra que está aquí en Ciudad Juárez, y otra que estaba, ya no existe, en el Estado de México, pero tengo todavía contacto con ellos, entonces pueden hacerles llegar la obra impresa hasta la puerta de sus casas.
Ah, muy bien. Y nada más una última cosa, Jorge. Actualmente está dirigiendo un taller literario desde Ciudad Juárez, sí, vía Zoom, para los que se interesen, en la literatura, en la escritura. Pueden unirse al grupo de Jorge y pues ya les dio las redes.
Sí, pueden ustedes poner mi nombre en Google y ahí les aparece mi perfil de Facebook, mi Twitter, y podemos ponernos de acuerdo. Tenemos algunas personas, el taller lo coordino desde aquí, desde Ciudad Juárez, pero tenemos algunas personas del Estado de México, tenemos algunas personas como tú, Rosario, desde Estados Unidos. Sí. Y pues ahí estamos. El chiste, el asunto aquí es el intercambio, ¿no? Compartir y hacer crecer el movimiento de las letras, básicamente. Y sobre lo que me preguntaba Rob acerca del proceso creativo, esto es algo muy interesante que va de la mano precisamente con el jazz. Cuando yo tenía 14 años de edad, yo descubría los poetas de la generación Beat, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Peter Orlovsky, Gregory Corso, y después pasaron los años y tuve la fortuna de conocer a Jerome Rothenberg, que también es un poeta de esa generación, y pues platicando, ¿no?, intercambiando, yo caí en la cuenta que pues traigo yo esa formación literaria, y Allen Ginsberg quizá es el autor que más ha influido en mi obra. Él tenía la idea de que first thought, best thought. La primera idea es la mejor idea. porque está en bruto, porque es primitiva, porque no está pulida, porque no está pensada, es sentida, pero no razonada. Entonces es más emotivo el proceso ahí, ¿no? Y por eso yo creo que, perdón, que mi obra poética son retratos de estados de ánimo, porque es lo que en ese momento sentí, lo plasmé y funcionó en ese momento para mí. Quizá después, con el paso del tiempo, si lo vuelvo a leer, pues ya no me evoca la misma sensación, porque quedó encapsulada en esos versos, ¿no? A eso me refiero. El proceso creativo para mí es muy, muy importante porque me da esa libertad de ser y hacer todo aquello que quizá en mi vida cotidiana no puedo. Yo creo fielmente en que la labor social de un poeta es decir aquello que todos queremos decir, pero no sabemos cómo. Y aparte lo hace con palabras sí mundanas, pero esa combinación de palabras es la que lo hace tan especial a esa obra. Esto lo deduje yo leyendo precisamente al chiapaneco, ahora que Rob estuvo platicando de Chiapas, al chiapaneco Jaime Sabines, que es el poeta del pueblo, ¿no? Por excelencia, porque dijo lo que todos queremos decir, pero no sabemos cómo, y lo dijo con unas palabras tan sencillas, pero que a la hora de combinarlas, nos damos cuenta de que era un genio, ¿no? Y ese es el proceso.
¿Qué dices eso, Jorge? Me recuerda un poco lo que decía el escritor Jesús Gardea, también de Chihuahua, de Delicias, pero vivió en Ciudad Juárez.
Sí.
La literatura, me acuerdo que él decía exactamente lo mismo que tú, con otras palabras. Todo está dicho, ya todo está dicho. Lo importante es cómo se dice, encontrar nuevas formas para renovar el lenguaje, renovar el mensaje y decirlo de otra manera. Y aquí, y en el caso de Jorge, yo encontré leyendo la obra Lupus, que me, por cierto, me encantó, porque gracias. Primero me conectó con mi ciudad, y puedes sentir toda esa, en este caso, en la narrativa, todo el peso de las emociones, todo el estado de ánimo en que vive la población de Ciudad Juárez, siempre alerta, siempre esperándolo, lo que no nos podemos imaginar precisamente por esa situación de violencia que vive la ciudad, que nadie nos la esperábamos, nadie. Fue completamente, nos llegó como de fuera algo extraño a la ciudad, porque pues, los juarenses no somos violentos.
No.
Y una prueba es que si uno va al Paso, la mayor parte de la población del Paso viene de Ciudad Juárez, y el Paso, Texas, es una de las ciudades más tranquilas de Estados Unidos.
Era, hasta que era. Ocurrió lo que pasó en Walmart, pero sí.
Sí, lo de...
Pero había un contraste, viene. Había un contraste muy, muy impresionante, donde hubo un momento en que la ciudad del Paso, Texas, era la ciudad más segura, de las 10 más seguras del planeta. Sí. Pero cruzando el río Bravo estaba Ciudad Juárez, que era la ciudad número uno. Era la ciudad más violenta, del mundo. Entonces había un contraste ahí horrible y nada más nos dividía un río. Y básicamente pues somos las mismas personas, solo que pues unas viven de aquel lado y otras vivimos de este, ¿no? Pero sí, eso fue un fenómeno muy social, muy extraño, hasta que lamentablemente ocurrió en agosto, hace ya un año, este año van a ser dos, la masacre en Walmart, ¿no? Donde precisamente el asesino iba por mexicanos, por latinos. De eso lo dijo él. Entonces, pues eso nos dice mucho de cómo estamos actualmente como sociedad, ¿no? Y de la importancia de preservar nuestros valores latinos, sobre todo ante cualquier adversidad, como precisamente hacen ustedes con este maravilloso programa tan diverso, pero a la vez tan complejo, ¿no?
Así es, Jorge, Rosario, realmente lindo, lindo escuchar tus reflexiones, las tuyas también, Rosario, en este segmento que intentamos traer a nuestros oyentes todos los meses sobre la literatura latinoamericana. Yo quería preguntarte, tú estás muy centrado en tu obra, obviamente, ahí en la zona de Chihuahua y en Ciudad Juárez, pero ¿cómo es esa apertura al resto de México?
He tenido la fortuna de visitar algunos lugares muy interesantes aquí en mi país. Y la apertura yo creo que es generalizada en el sentido de que es un sentir general. Yo creo que muchos autores mexicanos, sobre todo los de mi generación, pensamos de la misma manera. Y pensamos ahorita, y todo esto hace juego con la cuestión migratoria, ¿no? Qué raro que funcione de esta manera, pero a la vez qué bueno. Creo que muchos de los autores de mi generación consideramos a las artes, en nuestro caso las letras, como ese puente que puede unir a toda una comunidad. Ahorita aquí en Juárez nos damos cuenta que ya no nada más somos juarenses. Hay personas también de Honduras, de Cuba, que han venido lamentablemente desde sus países buscando el sueño americano. Y muchos de ellos, al no poder encontrarlo, se quedan aquí porque les gusta. Porque, como bien dijo Rosario, somos los juarenses unas personas que no somos malas. De hecho, el himno de Chihuahua, de mi estado, es somos gente valiente, noble y leal, ¿no? Entonces, pues así somos. Y creo que las letras son precisamente ese puente de unión entre todos. Ejemplo de ello es ahorita el autor que les comenté ayer en el taller. Estoy traduciendo a un autor del español al inglés, pero él vive en Yucatán, que es la otra orilla. Yo estoy hasta acá arriba en México, él está hasta allá abajo. Y nos contactamos, me contactó y me dijo, oye, ¿tú eres el autor? Sí, sí, soy el autor. Ah, ok. Y estamos trabajando ahorita. Entonces, las letras son ese vínculo de unión. Creo que ese es el sentir de las letras aquí, de los autores, perdón, en este país. La apertura es tal, perdón, la apertura es tal que hemos comprendido finalmente que el intercambio, no el lucro, es lo que nos hace fuertes como comunidad. Y cuando digo comunidad, me refiero particularmente a la comunidad mexicana, por ende, a la comunidad latina.
Y con esas palabras, Jorge López Landó, te agradecemos tu presencia en ABC Latino, la revista al aire. Rosario, Lara, muchísimas gracias por traernos a Jorge a este programa y por este bello segmento que has armado para compartir literatura latinoamericana. Y desgraciadamente se nos va el tiempo, así que los tendremos nuevamente en otra ocasión. Yo soy Enrique Roblunsky y aquí también por mi compañera Mafi Malabar. Me despido hasta la próxima semana. Chao.
La próxima.
Gracias, hasta luego.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.